Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de Pars Today. Les saluda Rocío Hurtado y esperamos que este tema, Camino hacia la Luz, sea de su agrado.
Bienvenidos a nuestro programa semanal, en el que presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Soy Silvia Calderón y esperamos que el programa sea de su interés.
Comenzamos escuchando las aleyas 16 y 17 de la sura que perdona.
Yawmahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum shay'. Limanil mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
Ese día surgirán sin que nada de ellos pueda ocultarse a Alá. Ese día, ¿de quién será el dominio? De Alá, el uno, el invicto. Ese día cada uno será retribuido según sus méritos. nada de injusticias ese día. Alá es rápido en ajustar cuentas.
Se mencionó en el episodio anterior de este programa que Dios, el dueño del trono, que es demasiado glorioso para tener cualquier forma o estar en cualquier lugar, ejerce su dominio sobre todo el universo, sin tener ningún compañero en el ejercicio de su soberanía, que da testimonio del hecho de que él confía la revelación a quien él considera digno de tal estado, como los profetas, quien es el mejor y más grande, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Al mismo tiempo, Dios Todopoderoso advierte a las personas sobre las consecuencias de sus formas y acciones que se manifiestan plenamente en el día de la resurrección. Las aleyas que les recitamos hoy significan que ese día no se ocultará nada y todo se aclarará. El registro pasado de todo se abre y se manifiesta a todos. En el día del juicio se quitarán todos los velos y todos los obstáculos materiales, como las montañas, que darán paso a una llanura lisa y nivelada. En resumen, todos los seres humanos con su identidad completa aparecerán en esa gran escena y nada permanecerá oculto, como lo habían advertido los profetas durante su vida transitoria en el mundo mortal, de que Dios es consciente incluso de los pensamientos que pasan por sus mentes. Entonces, solo los incrédulos comprenderán que cada acción minuciosa se ha registrado con absoluta precisión. El otro punto en esta bendita ley es la soberanía absoluta divina, con Dios haciendo preguntas y todos los creyentes y no creyentes respondiéndolas. Nadie puede ocultar nada ni dar respuestas incorrectas, ya que incluso nuestros propios órganos corporales testificarán en nuestra contra. Es el día de la recompensa y el castigo, y todos recibirán la justa recompensa de los hechos que habían realizado en el mundo mortal. La siguiente ley se centra en varias características del día de la recompensa, diciendo que cada persona será recompensada por lo que ganó, sin la menor injusticia para nadie, ya que Dios, el misericordioso, es justo. Otra característica del día del juicio es la rapidez en calcular los hechos. En este mundo hay una presión excesiva y las personas se equivocan entre sí por ganancias y placeres mundanos. Pero en el más allá, ninguno tiene poder sobre el otro. Y a diferencia de los tribunales de este mundo, donde lleva años emitir un veredicto y en la mayoría de los casos dudosos, las acciones de las personas se considerarán de manera muy rápida y eso también en una forma justa, después de mucha misericordia mostrada por Dios.
De estas aleyas aprendemos que nada está oculto a Dios y en el día de la resurrección todo se manifestará completamente en la medida en que nadie pueda negar nada. 2. La recompensa y el castigo se basan en los hechos que uno ha hecho durante su vida transitoria en el mundo mortal, más que en falsos deseos y relaciones. 3. El omnisciente es el poder absoluto con plena soberanía sobre toda la creación y nunca menosprecia a nadie.
Y ahora escucharán las aleyas 18, 19 y 20 de la sura que perdona.
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء
Prevénles contra el día de la inminente, cuando angustiados se les haga un nudo en la garganta. No tendrán los impíos ningún amigo ferviente ni intercesor que sea escuchado. Conoce la perfidia de los ojos y lo que ocultan los pechos. Alá decide según justicia. En cambio, los otros que ellos invocan en lugar de invocarle a él, no pueden decidir nada. Alá es quien todo lo oye, quien todo lo ve.
Dios dice en estas aleyas que no debemos pensar que el día del juicio está lejos para que podamos hacer lo que queramos. Más bien, deberíamos saber que está cerca y debemos ser responsables de nuestros actos. En otras palabras, la muerte y el día de la resurrección se están acercando. Así que preparémonos para ello. Enfrentados a una situación desesperada, las personas pueden sentir que sus corazones están siendo desplazados, como si se salieran de sus gargantas. La expresión es bastante figurativa, aunque literalmente significa que el corazón que bombea sangre a las venas se desplaza y llega a la garganta. La expresión indica el miedo y la ansiedad causados por el ajuste de cuentas divino y el miedo a ser deshonrado entre todas las personas y enredarse con un dolor insoportable del cual no hay liberación y no hay ayudantes y simpatizantes para interceder ante Dios. La siguiente ley se refiere a la traición cometida a través de los ojos y los hechos ocultos, todo lo cual no está oculto ante Dios, que conoce bien nuestros diferentes tipos de miradas sigilosas. A veces las miradas pueden arrojar secretamente a mujeres fuera del círculo de parentesco cercano y a veces puede aspirar a humillar a otros, encontrar fallas en ellas o tramar artimañas satánicas. Cuando una persona sabe que tal ajuste de cuentas preciso se llevará a cabo en el día de la resurrección, incluso las miradas y los pensamientos estarán sujetos a escrutinio y se desarrollará en él o ella un mayor temor a Dios, tal fe en el más allá y en lo divino. Calcular el día de la resurrección naturalmente evitará que una persona cometa pecados. La siguiente aleya señala que en ese día Dios será el único juez y no juzgará con falsedad, ya que el juicio incorrecto surge de la ignorancia, pero su omnisciencia comprende incluso los secretos internos de los corazones. El juicio incorrecto también puede provenir de la incapacidad o la necesidad, pero Dios está libre de tal incompetencia. Es digno de notar que esta ley también sirve como argumento en el monoteísmo, ya que Dios será el árbitro, mientras que los ídolos y las formas imaginarias de adoración carecen de utilidad en este mundo.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. 1. El día del juicio es inminente y debemos estar preparados para la eventualidad. 2. La agonía del día del juicio pondrá a los pecadores en una situación muy dolorosa, pero no podrán pronunciar una palabra y mucho menos gritar. 3. El día del juicio es el día de la soledad para los pecadores. Los amigos cercanos y las personas influyentes no pueden hacer nada, y básicamente nadie piensa en los demás, ya que todos están involucrados en su propia aventura. 4. Creer que Dios es consciente de lo que sea que hagamos y pensemos nos impedirá cometer pecados. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Ven con nosotros a Irán.
el nombre de Dios, el misericordioso. Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla Faina Shoja, les invitamos a escuchar esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Queridos oyentes, pese a que Teherán es una ciudad con una población de varios millones de personas y con un tráfico atestado, posee una situación geográfica única con diversas atracciones naturales. Además, los responsables de la ciudad han intentado aprovechar de los espacios naturales urbanos para crear diversos parques. A continuación les presentamos estos parques. Ahora les invitamos a que nos acompañen en este recorrido virtual. En el noreste de Teherán y en el corazón de Lavizán se encuentra un gran complejo donde se protegen aves, denominado Parque o Jardín de las Aves. Si bien este complejo no es el primer jardín que alberga aves persas, es uno de los mayores y más completos. El Jardín de Aves de Teherán, con una superficie de unas 23 hectáreas, está ubicado en medio de un espacio natural limpio y adecuado para proteger a diferentes especies de aves. Hoy en día se encuentran ahí más de 6.500 aves de 55 especies diversas. En la primera parte de este complejo están las aves que son más compatibles con el ámbito actual. Una de las peculiaridades únicas del Jardín de las Aves de Teherán es que los animales están sueltos en su espacio. Esto quiere decir que un 90% de las aves vive en un ámbito absolutamente descubierto y sin ningún tipo de jaulas. Si he tenido la oportunidad de ver documentales que muestran a blancos y bellos cisnes, gansos o patos colorados nadando juntos con sus crías, pelícanos que están cazando pequeños peces o flamencos que se sostienen sobre una sola pata durante largos minutos, ahora también tendrá la suerte de observar en directo todos estos escenarios naturales en el Jardín de las Aves de Teherán. Una de las características de este jardín está relacionada con su bello y particular diseño, pues cuenta con caminos pavimentados rodeados de árboles y hermosas flores. Los toldos de madera o de paja, los bancos de madera con diferentes diseños y formas, los gazebos y las señales de dirección de madera, las bellas y pequeñas cascadas y también un inteligente diseño de lagos y puentes de madera resaltan en este enorme jardín. Los árboles de hojas anchas y terminadas en forma de aguja son dos especies que se pueden apreciar en este jardín, además de diversas especies de plantas que se cultivan según la estación. El Jardín de Aves de Teherán incluye dos partes llamadas Dasher y Absher. En la primera, las aves se protegen en jaulas donde no pueden volar, pero en la segunda, de una superficie menor que la primera y situada en la zona norteña del jardín, las aves pueden volar. Al entrar en el jardín, nos encontramos con diferentes especies de loros y palomas, entre las cuales algunas son capaces de hablar, de tal forma que dan la bienvenida a los visitantes, lo que llama aún más la atención. En el camino se pueden apreciar aves de rapiña, de montaña, de desierto y acuáticas que viven cercas unas a las otras en un ámbito natural. Solo los pájaros como las especies de loros y aves de presa se protegen en jaulas. En la última parte del Jardín de las Aves se encuentra el hábitat de avestruces africanas y persas. Junto a cada jaula o en un espacio descubierto, donde viven una especie en particular de estos pájaros, se ha instalado un cuadro informativo en el cual lleva el nombre de la ave en persa junto con su nombre científico en inglés. En el extremo norteño del Jardín de las Aves, lo que es interesante es una jaula que alberga aves de rapiña
como unas especies de águilas que normalmente están subidas sobre gruesos troncos de árboles que carecen de ramas. Además, se observan en este mismo lugar algunas especies de zopilotes, mientras que en otras jaulas más pequeñas se encuentran varias especies de búhos y halcones. En el espacio central del jardín de aves se encuentran aves tropicales tales como faisanes, pavos reales, pelícanos y también flamencos, entre otras especies. Esta área está rodeada de cascadas y grandes lagos, lo que ha aportado una perspectiva muy bella. En el rincón sureño del jardín también se encuentran aves acuáticas, entre otras, patos, cisnes blancos y negros, así como gansos. Cabe mencionar que la primera fase del Jardín de las Aves de Teherán fue inaugurada el 23 de abril de 2013. También se ha pensado en la construcción de este jardín en los servicios de bienestar para los visitantes. Así existen restaurantes, montaje de carruajes, gazebos, autos eléctricos y un espacio para que jueguen los niños. También en este jardín existe un control de cuarentena para examinar a las aves de todas las especies que llegan al recinto o a las especies que son donadas por la gente. Y cuando se confirma la salud de las aves, recién así pueden ingresar al jardín y ubicarse junto a su especie.
Queridos oyentes, en la segunda parte de nuestro programa les presentaremos el primer jardín museo en miniatura de Irán, que se encuentra en una superficie de 3 hectáreas en el norte de la calle de Janbazan, al este de Teherán. El territorio persa posee un numeroso patrimonio cultural y valiosas obras antiguas, algunas de las cuales han sido registradas en la lista del Patrimonio Mundial y ahora son famosas en el mundo entero. En el Jardín Museo en Miniatura de Teherán está expuesto en forma de maquetas de miniaturas un conjunto de las atracciones históricas y turísticas de Irán en medio de una corriente de agua y un espacio verde. En un espacio del complejo del Jardín Museo en Miniatura se presenta la civilización y el antecedente histórico de Irán. Aquí los interesados pueden observar fácilmente en maquetas, en miniatura, algunas obras arqueológicas de Irán que se han registrado en la lista mundial de UNESCO. En el museo se exponen 12 obras hechas por artistas persas. Persépolis, el centro religioso del imperio Elamita, Chagalzambil, la plaza de Nakhchivan, Pasargat, Tahte Suleiman, la cúpula de Sultanié, el castillo de Bam, la inscripción de Bisotun y también el santuario del jeque Safiuddin Ardebili son algunas de las obras que se encuentran en el Jardín Museo en miniatura. Además, este complejo incluye una galería y también una biblioteca que contienen libros e imágenes sobre las obras arqueológicas, lo que ha formado un conjunto integral para los visitantes. En la última parte de esta edición, les conoceremos con la famosa y hermosa Cascada de Teherán, la cual es uno de los mayores complejos para el ocio y el turismo que se encuentra en el oeste de la ciudad capital persa. Esta cascada da identidad a las estribaciones de Alborz y también establece un vínculo entre el hombre y la naturaleza. Las escaleras de piedra que comienzan desde un aparcamiento allanan el terreno para alcanzar la cascada. Además, al principio de ese camino se observa un bello lago, el cual nos indica que
En un viaje de un día nos esperan muchas maravillas, lo cual crea un motivo para subir una por una las escaleras para ver más belleza y llegar a una altura de 200 metros sobre el nivel del mar, es decir, el lugar donde se encuentra la primera cascada. Se puede acampar en los gazebos donde se les permite disfrutar de un silencio en el cual solo se escucha el ruido de agua del lago y se observa la ciudad de Teherán bajo sus pies. Desde ese lugar también se observa fácilmente el lago artificial de Chitgar. Cuando contemplamos toda esta belleza, nos costará creer que todo este espacio natural haya sido construido por la mano del hombre. El agua de la cascada y de los lagos llega desde los bosques denominados Latmalkan. En el lugar más alto de la cascada de Teherán hay un gazebo que se conoce como la torre donde se contempla el agua. La torre se parece más a un gazebo madre, donde justo en el centro se encuentra un pequeño lago. Los bancos que rodean el gazebo son un buen lugar para sentarse y observar los paisajes que se están debajo. Cuando se está junto al gazebo más alto de la cascada de Teherán, se pueden ver 8 pequeños y grandes lagos que se han construido en diferentes alturas. Los primeros lagos son pequeños y los demás son un poco más grandes y todos tienen forma de piscina. Cada lago está rodeado con diversas plantas que recrean un nuevo ámbito. Junto con uno de estos lagos, los nenúfares de color rosa y blanco nos hacen recordar un lago natural. Un poquito más lejos podemos ver a las plantas parraquitas de la familia de Ceperus alternifolius. Al lado del tercer lago se encuentran diferentes especies de cactus con imágenes inolvidables. Además, árboles como robles y pinos mugo están entre los arbustos que aportan sombra al húmedo camino. Para subir esta montaña y alcanzar de los lagos hay dos formas. Primero se puede ir por el camino pavimentado que se encuentra al lado izquierdo, o segundo, a través de las largas escaleras de forma de caracol al lado derecho de la cascada. El camino pavimentado da hacia los lagos. Otra de las atracciones de la cascada de Teherán, aparte de los lagos, son los gazebos que se encuentran sobre torres de piedra. A la derecha de este paseo hay 3 torres gemelas sobre las bases de piedra que en realidad son gazebos que dan una buena sombra para las personas que desean descansar. Otra torre, conocida como la Torre de Caracol o la de Paloma, se encuentra un poco más arriba que las 3 torres gemelas. Como su nombre lo indica, para escalarla hay que subir una escalera de piedra que tiene la forma de caracol y al final de esas escaleras no hay otra cosa que nidos de palomas. El material de todos los gazebos es de madera rusa que tiene mucha durabilidad. En las paredes de esta torre también se han instalado nidos para los pájaros que viven siempre en la cascada de Teherán. Estimados oyentes, aquí terminamos el programa de hoy y les invitamos a que nos sigan también en la próxima edición para familiarizarse más con otro de los lugares impresionantes de Teherán.
Irán hoy.
Una economía de resistencia y el establecimiento y mantenimiento de relaciones con países independientes son dos ejes de la política de Irán. En línea con este último, Irán firmó una hoja de ruta de cooperación de 20 años con Venezuela durante una visita de Estado de su presidente Nicolás Maduro a Teherán para mejorar las relaciones bilaterales de tácticas a estratégicas y expandirse más en la esfera económica. Tambaleándose bajo las sanciones de Estados Unidos, pero resistiendo, en el caso de Irán con bastante éxito, los dos miembros fundadores de la OPEP están decididos a aprovechar sus similitudes, ya sea más su situación económica y su postura antiimperialista que cualquier otra cosa. ¿Cuál es el significado real de esos lazos reforzados y cuánto tiempo podrían durar? Lo escucharemos de expertos en América Latina, aquí en Irán Hoy. Conmigo, Leila Faramarsi. Al lanzar la moneda proverbial, Irán ha adoptado las sanciones como una oportunidad. De eso se trata una economía de resistencia, aprovechar el potencial interno para resistir las sanciones y los shocks externos. Maduro, orgulloso de lo que llamó la resistencia contra las sanciones y el imperialismo de Venezuela desde 2017, dijo que a su país le gustaría aprovechar la experiencia de Irán en el esfuerzo. La señora Elahian es diputada, miembro de la Comisión Parlamentaria de Seguridad Nacional y Política Exterior.
Oye, las sabias políticas de Nicolás Maduro informaron al pueblo venezolano sobre la situación tras bambalinas y los viciosos actos de Estados Unidos hacia ellos. Hoy el pueblo venezolano desconfía de los movimientos prooccidentales y los ha aislado. Venezuela avanza hacia la estabilidad y el desarrollo económico.
Hispan TV hizo una entrevista con el presidente venezolano durante la cual Maduro elogió la ayuda de Irán con su industria petrolera en ruinas. Su visita a Teherán implicó que Irán entregara oficialmente el segundo de los cuatro petroleros Aframac pedidos por Venezuela. Y la Aframac, construido por una empresa estatal, tiene 250 metros de largo y puede transportar hasta 800.000 barriles de petróleo. La importancia no es solo impulsar las exportaciones de combustible de Irán a Venezuela o ayudar momentáneamente o recibir ayuda entre socios. Lo que realmente importa es la independencia, al menos la independencia petrolera de Estados Unidos y o la acción independiente de los dictados de Estados Unidos y marcar una tendencia y un ejemplo para otros países. El señor Chahrabi es un escritor que se especializa en América Latina. Nos visitó en los estudios de Hispan TV.
Abdulhamid Chahrabi, director, Centro de Investigación de América Latina.
Acabo de mencionar esto, que de nuevo no es solo Venezuela. Mire Cuba, mire Nicaragua, allá, ahí mismo en Venezuela. Y hay sindicatos allá, como la Alianza de la ALBA, incluyendo a Cuba, Bolivia, Nicaragua, y ahora con todos los cambios en América Latina, ahorita que el presidente de Colombia fue elegido recientemente. El primero en llegar al poder, un ex rebelde. Durante los últimos 3 meses somos testigos de las mismas buenas noticias en el Perú. Los cambios reales, los cambios de gobierno. Llegan al poder gobiernos que están dispuestos a distanciarse de las potencias hegemónicas de Estados Unidos y Europa. Esto ha ocurrido en Honduras y Chile en los últimos meses. En unos pocos meses tenemos las elecciones en Brasil. Lula va a llegar al poder. Así que esto es lo que tenemos en América Latina.
El señor Sobhani es un ex diplomático recomendado por expertos para entrevistas sobre América Central y del Sur. Y aquí está vía Skype.
Ahmad Sobhani, ex embajador de Irán en Venezuela.
Irán y Venezuela han estado entre los miembros fundadores de la OPEP. Los dos países fueron colonizados por los Estados Unidos. Logramos la independencia hace más de 40 años y Venezuela hizo lo mismo 2 décadas después. Estos movimientos por la independencia y la justicia llevaron a Estados Unidos a imponer sanciones a Irán y a Venezuela.
Desde 2020, Irán ha ayudado a reparar y reacondicionar varias refinerías venezolanas. En mayo de 2020, 5 petroleros de Irán pudieron entregar gasolina a Venezuela sin mucha interferencia. aunque Estados Unidos quiere tomar medidas energéticas no solo contra la entrega de gasolina iraní a Venezuela, sino también contra la capacidad de Venezuela de pagar en oro, para encontrar realmente un mercado para su oro. Bueno, entre Venezuela e Irán es gasolina por oro y más. Más aún, emparejarse contra un enemigo económico e ideológico común, Estados Unidos, tal como lo ven ambos estados.
Abdulhamid Shahrabi, director, Centro de Investigación de América Latina.
Esta visita del presidente Maduro que se mencionó captó la atención de la opinión pública. Hay 35 millones de hectáreas de tierra llana en Venezuela, de las cuales solo 10 millones de hectáreas se están cultivando en este momento. Entonces existe la posibilidad de cultivar 25 millones de hectáreas de una tierra llana que tiene el beneficio de 4 estaciones de lluvia, todos los ríos con mucha agua, sol y todo lo necesario para cultivar todo tipo de productos en un momento en que los alimentos se han convertido en una crisis real en todo el mundo.
Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero ya no puede refinar suficiente petróleo para satisfacer sus necesidades internas de gasolina para su sector de transporte y usos de consumo. Anteriormente, dependía de refinerías operadas por Citgo en la costa del Golfo de Estados Unidos u otras refinerías que podían manejar su crudo pesado. Pero con las sanciones primarias y secundarias de Estados Unidos, las capacidades de refinación de Irán se han vuelto críticas para Venezuela.
Zohre Elahian, diputada, Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior.
Como dije, Venezuela es un país muy importante en América del Sur. El país tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, que se estiman en más de 300 mil millones de barriles. Además, Venezuela también tiene enormes reservas de oro y aluminio.
Ahora, ¿con qué más han trabajado los dos socios de extremos casi opuestos del mundo y qué otras similitudes podrían haber encontrado en común, además de ser países estratégicos ricos en petróleo sancionados por Estados Unidos de dos regiones estratégicas del mundo? Aunque eso es suficiente terreno común, sí está hecho para durar. Las similitudes entre los dos socios de largo plazo de la OPEP, que están decididos a continuar por al menos otros 20 años, pueden servir como base para exactamente eso, fortalecer una asociación en desafío a Estados Unidos o construir una o ambas economías.
Ahmad Sobhani, ex embajador de Irán en Venezuela.
Priorizamos a nuestros vecinos y Venezuela es considerada nuestro vecino político y económico. Si usted echa un vistazo a la posición de Venezuela en los organismos internacionales, es que siempre han votado a nuestro favor. En lo económico, nuestra cooperación con Venezuela demostró que la distancia geográfica no puede ser una barrera para los buenos lazos económicos. Nuestros lazos con Venezuela han aportado cientos de millones de dólares a la República Islámica de Irán.
Sean esas similitudes bonitas o no, hay dos visiones de estas. Una visión encuentra similitud entre los dos países en que ambos tienen enormes reservas de petróleo. Venezuela cuenta con unos 300 mil millones de barriles e Irán con 158 mil millones de barriles. Ambos países tienen economías en dificultades y alta inflación. Bueno, eso es relativo, ya que mientras la inflación de Irán ronda el 50 y el 60%, la tasa de inflación de Venezuela alcanzó su punto máximo en torno al 1.200% en 2021, según su propio Banco Central.
Zohre Elahian, diputada, Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior.
La relatora especial de la ONU, Alena Dohan, ha visitado Irán y Venezuela. Investigó los efectos de las crueles sanciones de Estados Unidos sobre la gente común, tanto en Irán como en Venezuela. Dohan dijo en su declaración que algunos civiles en Irán murieron debido a la falta de medicamentos y equipo médico. Lo mismo ha sucedido en Venezuela. Su sistema de salud está envejeciendo, no cuentan con suficiente equipo médico y están bajo estrictas sanciones médicas. Debido a las sanciones estadounidenses, la tasa de inflación en Venezuela está aumentando. Su gente no puede permitirse tener un sistema de salud decente.
A pesar de la ayuda de Irán con la extracción de su petróleo, la producción de petróleo de Venezuela se ha mantenido muy por debajo del millón de barriles por día a precios reducidos. Esto es para que los clientes no se arriesguen a la ira de Estados Unidos por tratar con Venezuela. Y así el país latinoamericano sufre una grave falta de divisas. La producción de Irán, limitada por las cuotas de la OPEP, se situó recientemente en 2 y 2,5 millones de barriles por día. Irán, como dije, ha estado mirando a los países que se resisten a las sanciones de Estados Unidos, así como al Oriente, y así ha estado exportando petróleo a China en un volumen aceptable.
Amir Tafreshi, analista de asuntos de América Latina.
Las dos partes deben centrarse en la cooperación política e internacional. Creo que mientras un gobierno de izquierda esté gobernando Venezuela, hay esperanza de que esta cooperación continúe.
Mirando a Venezuela, el país tiene más de 40 mil millones de dólares en reservas tan recientemente como hace 12 años. Esos ahora se han reducido a alrededor de 6 mil millones de dólares. Solía generar 90 mil millones de dólares de sus exportaciones de petróleo. Ahora está generando 3 mil a 4 mil millones. Las sanciones de Estados Unidos han significado que Venezuela no pueda refinanciar ninguna de sus deudas y ha tenido que encontrar formas como vender oro, recurso en el que Venezuela es rica.
Sobre el Ajian, diputada de Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior.
El pueblo venezolano y el presidente Maduro sospechan mucho de las políticas estadounidenses porque Washington ha impuesto sanciones muy duras a Venezuela en los últimos años. Washington también provocó malestar social y caos interno en Venezuela.
En cuanto a las similitudes positivas, en febrero de este año, el embajador de Venezuela en Teherán, Carlos Antonio Alcalá Cordones, subrayó la necesidad de la formación de un bloque contra la hegemonía y el imperialismo de Estados Unidos, que obviamente estaría formado por Rusia y China, así como por Irán y Venezuela. Y ahí está. El embajador apostaba por las similitudes ideológicas y la lealtad a la amistad y cooperación entre semejantes. También elogió el envío de barcos con combustible, alimentos y otros productos de parte de Irán a Venezuela en un momento crítico, así como por la apertura de las cadenas de tiendas y farmacias Megasis en Venezuela. Aunque una mayor inversión por parte de los iraníes requeriría más que buena voluntad y memorandos de entendimientos políticos, según nuestro invitado del programa a cuya oficina realizamos una visita. Estaba llena de recuerdos de la estadía en las Américas. El señor Tafreshi es analista de asuntos latinoamericanos. Dice que ha vivido en Venezuela durante 10 años y compartió su experiencia en el terreno.
Amir Tafreshi, analista de asuntos de América Latina.
Parece que completar el proyecto de cooperación política y desarrollo económico no es tarea fácil, porque la parte de este contrato es Irán, que también está bajo sanciones económicas. Irán no puede vender su propio petróleo y recaudar dinero libremente. Por lo tanto, enfrenta restricciones para invertir en proyectos offshore. Estos son temas importantes. Entonces, en esta situación, tenemos que enfocarnos en brindar asistencia técnica y consultas como un punto de reinicio en nuestra cooperación con Venezuela.
Ambos países han sido sancionados por Estados Unidos y han resistido las sanciones, cada uno en la medida de sus posibilidades. Mientras Irán busca socios desde Chávez, Venezuela ha buscado socios no tradicionales para alejar el equilibrio de poder en el hemisferio occidental del modelo dominado por Estados Unidos. Asimismo, Irán está mirando a los vecinos y al este, mientras que al mismo tiempo Venezuela puede convertirse en un punto de apoyo para Irán en el hemisferio occidental. Eso es lo que Venezuela ha sido para Rusia y China.
Abdulhamid Shahrabi, director, Centro de Investigación de América Latina.
Entonces, la importancia de la relación es que cambia el sistema mundial, que significa que los poderes hegemónicos pierden su hegemonía. ¿Está bien? Por supuesto, porque cuando tiene a las potencias de la hegemonía insertándose y persiguiendo sus objetivos, solo hay miseria. Realmente es miseria. El saqueo de las riquezas naturales, eso es lo que hacen.
La hoja de ruta en sí misma infunde confianza, ya que ha dado un margen de 20 años para que las cosas funcionen. Incluso antes de eso, en febrero de 2022, Alcalá Cordones parecía complacido con lo que ya había sucedido. Eso fue, señaló, que los dos países habían firmado acuerdos sobre el suministro de medicamentos y equipos médicos y habían llegado a una estrategia financiera para facilitar las transacciones. En diciembre, Irán había concluido un contrato con Venezuela para exportar condensado de gas e importar petróleo crudo a cambio. El condensado es vital para la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, ya que el crudo superligero se usa para mezclarlo con el crudo superpesado de PDVSA para hacerlo más líquido. De esta manera es más fácil su exportación. Y la hoja de ruta de 20 años de hoy es elevar las relaciones bilaterales al nivel estratégico. Y ambos países acordaron impulsar los lazos en el comercio, además de los sectores de energía, ciencia y tecnología, agricultura y turismo. Maduro también está interesado en comprar misiles de Irán. Económicamente, la idea es que Irán invertirá en las industrias automotriz y de vivienda de Venezuela y construirá petroleros para Venezuela.
Ahmad Sobhani, ex embajador de Irán en Venezuela.
La República Islámica de Irán ha participado en varios proyectos en Venezuela. Una de las contribuciones más exitosas de Irán en Venezuela ha sido la construcción de edificios que fue realizada por nuestras empresas privadas. La construcción de 8 complejos residenciales totalmente equipados que constan de 28.000 casas fue un desempeño sobresaliente para Irán.
Al escuchar el pesimismo bien argumentado, pregunté sobre un sentido de hermandad que se abre paso desde la amistad entre los líderes hasta el nivel de la gente, al fomentar el turismo entre Irán y Venezuela y haber establecido un vuelo directo una vez más desde la época del expresidente Chávez también, como eliminar visas para hombres de negocios.
Abdulhamid Shahrabi, director, Centro de Investigación de América Latina.
Latinoamérica es uno de los... With a great culture.
Latinoamérica es una de esas, con una gran cultura, con una gran música, con una gran historia. No es lo mismo que el nuestro. Pero de eso se trata, de acercar las culturas. Y como mencionó, el turismo. Aparentemente, esto es uno de los puntos de la hoja de ruta de 20 años para la cooperación entre Irán y Venezuela. Venezuela es hermosa. No sé si ha estado allí. Todos estos países de América Latina que tienen una gran naturaleza, una naturaleza muy hermosa y también tenemos una gran historia. Gran país.
Cualesquiera que sean las similitudes o diferencias entre Irán y Venezuela, y si son economías complementarias o solo economías rivales paralelas, ya que ambas son potencialmente petropotencias, los dos países han estado en la misma longitud de onda en su colaboración y membresía en la OPEP. Y sus vínculos son muy antiguos, se remontan a mucho antes de la revolución. La economía de resistencia que parece haber sostenido a Irán lo suficientemente bien como para que Venezuela muestre interés en utilizar la experiencia de Irán se basa en premisas u objetivos clave, algunos de los cuales son fortalecimiento de capacidades internas con la máxima utilización de los recursos del país, enfocándose especialmente en la participación de las clases medias y bajas en la generación de riqueza, promoción de una economía basada en el conocimiento, impulsar la competitividad económica, aprovechamiento de las reformas de los subsidios para optimizar el consumo de energía en el país y aumentar la producción nacional, gestión del consumo basada en la promoción del consumo de productos locales mejorados en calidad, aumentar la resistencia de la economía mediante la colaboración económica regional e internacional, especialmente con los vecinos, pero también a través de la diplomacia. Incrementar las exportaciones de valor agregado de petróleo y gas.
Amir Tafreshi, analista de asuntos de América Latina.
Ampliamos nuestros lazos con Venezuela en un momento en que gozaban de abundantes recursos financieros. Fue cuando Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela. En ese momento los precios del petróleo eran altos y Venezuela tenía la capacidad de exportar petróleo en grandes volúmenes. Allí teníamos actividades económicas. El sector privado de Irán ayudó al gobierno a implementar proyectos de construcción y varias industrias y ambos países se beneficiaron.
Zuhre Elahian, diputada de Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior.
Desafortunadamente, en el gobierno anterior de Irán, nuestros lazos con Venezuela declinaron y estaban en los niveles más bajos.
Pero la política del gabinete de Seyed Ebrahim Raisi y el líder de la Revolución Islámica con respecto a oportunidades como América Latina es que debemos priorizarlas en lugar de concentrar todos nuestros esfuerzos en negociar y forjar relaciones con los Estados europeos. La experiencia de los últimos 8 años de la presencia de Hassan Rouhani demostró que todos estos esfuerzos fueron en vano.
Básicamente, cualquier avance que haya logrado Irán se debe a la capacidad humana y la industria nacional, con todos los esfuerzos de Estados Unidos para frenarlo política, económica, científica y tecnológicamente. Y la economía iraní tiene el potencial de pasar de su estado actual a convertirse en una economía desarrollada. Dispone de todos los recursos necesarios para ello, desde recursos naturales hasta humanos y geoestratégicos. Pero eso requeriría más práctica y menos prédica para llegar a una formulación de política responsable y fiable, transparencia legal, instituciones modernas.
Abdulhamid Shahrabi, director del Centro de Investigación de América Latina.
El beneficio de tener una relación con países como Venezuela es que se basa en la soberanía nacional. Ambas naciones son independientes. Este es un marco completamente diferente. El político estadounidense Kissinger explica en pocas palabras la política de los Estados Unidos en las negociaciones. Dice que nuestra política es muy simple, es una diplomacia de escopeta. Nos sentamos en la sala, decimos, esto es lo que queremos. Ponemos la escopeta en la cabeza del otro lado de la negociación. Decimos que esta es su elección. O acepta lo que le ofrecemos, o su otra opción es que será asesinado. Esta es una relación de dominación, explotación, opresión. Con Venezuela no es así.
Esto es todo en este episodio. Hoy es Venezuela, mañana puede ser Bolivia o Brasil o cualquier lugar en cualquier otro continente. Así que sigan a Irán Hoy. Les esperamos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Adiós por ahora.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.